Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Muy bien, 10 minutos para las 23, lo prometido. Vamos a hablar con un querido amigo que escribió una nota súper interesante sobre cómo están cambiando algunas cosas que decimos. El lenguaje está mutando y a medida que observamos cómo reproduce la ideología patriarcal, pasan cosas como lo del lenguaje inclusivo, ¿no?
Sí, claro.
Con el uso de la E cada vez más instalado, sobre todo entre les jóvenes.
Sí, y desde hace un tiempo igual, me parece, desde antes, empezamos a pensar un poco cuando insultamos, ¿qué palabras elegimos? Que es algo, como decías vos, súper impulsivo, que ya lo tenemos tan incorporado que ni siquiera nos damos cuenta bien qué estamos diciendo y si realmente estamos ofendiendo a quien queremos ofender o a alguien más.
Claro, y esto pasa con las puteadas.
Exactamente.
El periodista y escritor Eddie Fite hizo un posteo en sus redes que tituló La etimología de la concha de tu madre. La etimología, explicó, es el estudio del origen de las palabras. En lo que describe como una sana tarea deconstructiva para extirpar la misoginia casual que se instaló en el lenguaje. Dice, hace poco me di cuenta de que me cuesta ya decir la concha de tu madre, o hermana, hijo de puta, la puta que te parió, etcétera, etcétera. Algo que describe en su muy interesante nota que vamos a contar ahora. Buenas noches, Eddie, Luciano y Fiorella, te saludan, ¿cómo estás?
Qué honor enorme que estoy viviendo en este momento, compañeros.
Ya era hora, ¿eh? Ya tenía que pasar en algún momento y acá estamos.
Sí, Obanche, qué lindo hablar con ustedes dos. ¿Cómo andan?
Muy bien, hace rato ya que no pasaba. ¿Qué estabas haciendo?
Hace mucho que no me los cruzo a los dos y me preocupa.
Y bueno, hagamos algo al respecto.
Hagamos un asado.
No tengo ningún problema. Mientras haya morrones para Flor, están carísimos.
Sí. Es verdad, una cebollita con un pan.
Están contemplados, vivo con una nutricionista, estoy casado con una, así que estoy acostumbrado a la comida en la parrilla.
Bien, bien. Bueno, me gusta saber primero que estás comiendo sano. ¿Qué estabas haciendo en este mismísimo instante?
Dentro de lo publicable, si tomas un fernet, dentro de lo no publicable lo reservo a mi intimidad.
Perfecto, me gusta. Algunas cosas no tienen por qué ser públicas. Me gusta que no te hayas reservado estas cosas sobre las que estuviste reflexionando, referidas al lenguaje, las puteadas como un acto casual. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos a pensar en lo que estamos diciendo? ¿En qué momento te empezó a hacer ruido esto?
A ver, desde hace demasiado tiempo, o por lo menos desde que la discusión se endureció un poco, en los mejores términos lo digo, no lo digo peyorativamente, me pasa que las mujeres que me rodean, y no estoy hablando de un harén, sino que estoy hablando de mi mujer, de mi hermana, de mi prima, quiero decir, de las mujeres que me rodean, todas, por supuesto, son pro vida, pero pro vida estoy hablando de las que militan por la vida de las madres que tienen el poder de decisión sobre su cuerpo. Les quiero robar como tarea personal el término pro vida a los que así se llaman. Y realmente es como que de repente la discusión te empieza a calar muy hondo, ¿no? Como que por ahí en cosas que antes parecían una boludez, incluso entre situaciones de amigos te empezó a hacer preguntas que por ahí antes no te hacían y me parece un ejercicio súper sano. Y yo creo que una de las características que tengo yo, entre otras, es la de ser puteador, nato.
Sí.
Como esa gente que hace reír cuando putea, con esa esa habilidad, no es mucho más que eso. A mí me gusta mucho putear y sobre todo me nace, que es el lugar donde más me preocupa.
Sí.
No tanto lo que hago por gracia, sino lo que me nace, ¿no? La puteada. Y en ese sentido, llevaba por ahí, viste, un par de semanas o meses, o no sé cómo medirlo en tiempo, de preguntarme la concha de la lora, y ahora mismo que lo digo también me lo pregunto para adentro, ¿por qué es una concha y por qué es una lora? ¿No? Como que empiezo a encontrar como una misoginia innata en mí, que no me considero una persona misógina, entonces a partir de ese punto nace la incomodidad de encontrarme diciendo cosas en contra de las mujeres como si las odiara, cuando en definitiva es todo lo contrario.
Aparte, son expresiones que usamos hasta para celebrar, ¿no? Pensaba, es como las usamos para insultar. Está todo el tiempo presente.
Sí, yo entiendo y trato como de no culpabilizarnos, sí, digamos, a todes, porque en definitiva somos hombres y mujeres y todos los distintos colectivos que hay, replanteándonos un montón de cosas en una etapa de construcción. Entonces, no siento que haya que machacarse a cada uno de nosotros, pero por lo menos internamente, viste, un poquito de autoflagelación diaria, a nivel intelectual, hablo por supuesto, decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Como que me parece sumamente sano. Cuando escribí ese texto, que de hecho, gracias por llamarme para hablar de esto, porque para mí fue re loco, porque fue algo que me nació medio intuitivamente y no pensé que iba a tener repercusión, y mucho menos con ustedes, que los dos saben, les dos, que los admiro mucho. No pensé que iba a tener la repercusión, y me llegaron un montón de mensajes que yo pensé que era una cosa más boluda, por decirlo de alguna manera, y resultó ser algo que en lo que encontré muchos espejos, ¿no? Como muchas personas atravesando por lo mismo y buscando una solución, que es lo que por supuesto no tengo a mano.
¿Te encontraste en situaciones de incomodidad concretas vos por el uso de estos, voy a usar la palabra epítetos, que la odio, pero de estos epítetos?
No, está bien, es la mejor para usar. Sí, ni hablar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y tengo ese tipo de personalidad como medio reactiva a lo que sucede en la pantalla cuando me toca verlo en casa. Y nada, o sea, de que esté mi vieja o de que esté mi hermana y de estar pronunciando insultos contra sus vaginas de sí, manera desproporcionada, cuando no era particular en insultos, sino que uno... Entiendo que sencillamente pretende desprenderse de cierto grado de enojo, pero bueno, en este caso, por más que sea un acto personal como medio de reflejo, y hay otras personas involucradas, por más que no les importe, porque me conocen, ni hablar que mi vieja me conoce, mi hermana me conoce, mi mujer me conoce, sí, pero no deja de ser un insulto particular, ¿no?, hacia ellas. Y son las situaciones en las que la que primero empezó a poner un freno fue mi hermana, María, que de repente me dijo, che, no digas la escucha a mi hermana, o sea, estoy acá, yo cuando puteo no estoy haciendo alusión a tu órgano genital ni nada que se le parezca, sí, y no digo la puta que parió mi hermano, ni mucho menos. Entonces, a partir de por ahí esas pequeñas situaciones, que por supuesto no llegaron a situaciones mayores porque era algo entre familia y estas discusiones están represente, ahí es donde empiezan a hacer esa incomodidad que estoy corrigiendo. No es que escribo desde el lugar de encontré la forma inclusiva de putear y descargarse, ¿no?
Claro, claro, claro. Ahora te voy a preguntar por cuáles son algunas alternativas posibles, pero ya que te preguntaste por la etimología de esta puteada, quiero decirte que hice la tarea y me puse a investigar sobre de dónde viene este insulto. Sí, bueno. No sé si hiciste lo mismo, pero me encontré con una página, la quiero citar, ese diario Época. Dice, si bien para muchos la frase indica un lugar, ¿no?, date la concha de la lora, como, claro, como un punto en el mapa, la procedencia de esta antigua frase hace referencia a una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Dice que lora viene del francés, pues las lorettes eran las prostitutas que se encontraban en el camino a la Virgen de Loreto. Y de ahí pasó al castellano, llamando loretas a las prostitutas, y de allí por cruce loras, y también interviene el tango en todo esto, y el lunfardo. Hablan de un tango que le habían puesto la concha de la lora para hablar de prostíbulos, no superó la censura de la época y lo rebautizaron como la cara de la luna. Que me parece espectacular.
Y la luna es mujer, el hombre es el sol. Siempre, claro, ¿sí?, como que terminás encontrando como esos huecos. Sí, me tomé el laburo como de indagar un poco de dónde salía cada puteada, pero en definitiva siempre parte del odio hacia la mujer, que puede ser consciente o no, porque en este caso uno cuando se dio la concha de la lora, no es consciente la pronunciación del odio a la mujer, pero necesariamente está implícito. Y en el medio entra también el rol de la prostitución, que, sí, que se lo suele elogiar como ese primer oficio y, sí, el más antiguo de todos los trabajos, sí, pero que en definitiva es el que terminaron sometiendo a las mujeres, siendo sometidas las mujeres, porque no se les daba otra opción que no fuera esa, o te quedás en la cocina o vas o sos una prostituta. Sí. ¿Qué es lo que hoy en día pasa con un montón de colectividades que todavía, viste, mantienen como esas tradiciones? Y ahí entiendo que me meto en una discusión que hasta dentro del feminismo debe ser bastante álgida, de qué se hace con la prostitución, si es abolicionista o no, o con el tema de la religión, qué se hace con una mujer que elige ponerse una burka, hasta qué punto se cuestiona la voluntad del otro, más allá de que su voluntad esté condicionada o no. Y es un laberinto enorme y me enloquece. Esa es la verdad.
Y algo que me gustó también de tu nota es que arrancás hablando de Estados Unidos y de la palabra de la N, la N-word.
La palabra N.
Sí. y te ayudó esto también de ver en otros países cómo se expresan a la hora de o insultar o referirse de alguna manera así más coloquial y demás. Estuviste metiéndote, además de Estados Unidos, con otros países, comparando, porque me acuerdo ahora un amigo estadounidense, siempre que viene acá, se asombra de que acá nosotros nos decimos mucho como gordo, chino, enano, y cosas así, como como apodos amigables, y en realidad,
como
claro,
negro, que nosotros, ¿qué hace negro acá? ¿Cuál? Negra allá, negra, yo el negro lo uso un montón,
sí,
pero indiscriminadamente, quiero decir, y es verdad que les produce como ese horror.
Sí, ¿te ayudó esa mirada de comparativa con otros lugares a la hora de escribir el texto y de pensar en el tema?
Mirá lo que voy a citar, sí, tío, a Kanye West.
A ver.
No sé cómo mierda termina todo esto acá, pero también formó parte de todo, nada, lo que estoy pensando ahora. Kanye en su momento, con el lanzamiento del último disco, tiene una frase muy polémica, en la que cuando habla de la esclavitud de los negros, dice que la esclavitud fue una elección. Y como que de alguna manera responsabiliza a la comunidad afroamericana de haber sido víctima de la esclavitud. Y yo encuentro como muchos paralelismos entre el movimiento feminista en sus distintas olas, digo, la de ahora, la de antes, pasando por Simón de Beauvoir y llegando a los finales del Renacimiento, la que fuera, con la comunidad afroamericana, con los negros libertados. En el sentido de que son un colectivo enorme, mayoritario, eternamente oprimido, y digamos que desde que los países empezaron a tener presidentes y presidentas negros y presidentas mujeres, hay como un quiebre. Entonces, como que siempre, no sé por qué, me nace como comparar como los dos movimientos revolucionarios, claro, en algún punto. El movimiento por los derechos civiles afroamericanos en los 60 y en Estados Unidos, y en este caso los feministas en Argentina, que se convirtieron como una especie de faro regional ideológico, y eso está buenísimo. Argentina, vos te vas a Chile, bueno, Uruguay siempre sabemos que es como una especie de lugar que funciona como medio aparte, y para nosotros es como una especie de paraíso ideológico, entonces la gente convive bien y se lleva bien con su grieta y qué sé yo, pero después el resto de los países miran a Argentina y a su feminismo y a su movimiento feminista como algo verdaderamente revolucionario. Me pasó en Chile hace 3 meses y entiendo que el hecho de haber comparado las dos y de haber escuchado esta frase de Kanye de fue una elección, no fue una elección, fue una opresión salvaje. Y hasta he escuchado personas que han cuestionado a las mujeres por demorar sus revoluciones feministas en vez de condenar la opresión machista.
Sí.
Esto, sí, perdón, Eddie, sí.
No, que en definitiva yo creo que eso es lo que me termina llevando a unir las dos luchas, ¿no? En algún punto, más allá de que puedan o no tener algo que ver.
Es Eddie Fite quien nos lo cuenta, escribió una nota que compartió en sus redes con la etimología de las puteadas y algunos insultos casuales que largamos. Te quiero preguntar ahora, ya que empezamos a pensar en estas expresiones que tienen una raíz misógina o racista, en el caso del que mencionaba recién, que quedan instalándose como expresiones casuales, que no están cargadas del significado original, pero que está bueno no seguir reproduciendo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué tipo de alternativas pensamos ahora? Porque yo pienso una, que es, en vez de la puta madre, la yuta madre. Que me acuerdo que, Flor, vos hace poco me dijiste, ¿qué es LYM?
Sí, no sabía.
Es la yuta madre, Flor. Claro.
Bueno, es que si te pones a pensar, incluso la yuta madre o hijo de yuta y demás, en definitiva me parece una gran respuesta femenina a ese labor medio marginal que termina siendo la actividad policial.
Claro.
Porque en definitiva es el labor marginal al que termina sometido el más marginalizado de los hombres y también de las mujeres, por supuesto, y relegado a ese laburo. Es como vendría a ser como el equivalente de la prostitución femenina, sin hablar peyorativamente de ninguno de los dos laburos. Más allá de que, por supuesto, me resulte mucho más agradable defender la prostitución que la actividad policial, aunque la considere necesaria. Yo creo que un insulto que estoy usando de sobremanera, al que me encontré miles de virtudes, es el de pajero.
Pajero.
A mí me parece que lo peor que le puede pasar a un hombre es ser pajero.
En muchas acepciones posibles.
Exactamente. Es como que es, para mí es el insulto que más estoy usando y lo he convertido en verbo y demás, porque entiendo que resume todo lo que termina siendo para mí. El pajero es el tipo que vive de hacer de la mujer un objeto.
Sí.
Las 24 horas, todos tenemos un amigo pajero que es impresentable y que tiene actitudes a partir de que está relativamente beodo o no en su estado de ánimo. Y me parece que es como lo peor que le puede pasar al hombre es caer en ese estado. Entonces, ¿qué haces ahí pajeando? Y y cambiarlo por el pajero, como empezar a hacer de la actividad de esa cuestión holanista que tiene el hombre por una cuestión cultural, un insulto, y de esa forma como desarticular la virtud que supuestamente tiene el hombre que todo el tiempo habla de mujeres y que es re divertido comentando, siendo un comentarista de culos y de tetas, ¿no?
Es buena
eso. Que es la raíz de todo este quilombo, o por lo menos así lo veo yo.
Eddie, además de construyendo, ¿en qué andas en este momento?
Y ahora estoy empezando mi camino medio lejos de la pantalla, digamos.
Sí.
Sí,
lo sabemos porque salieron un montón de notas de en qué anda Eddie Fitte.
¿Dónde está Eddie Fitte ahora? ¿Qué pasó con Eddie Fitte?
Claro, que encima es la pregunta que más me cuesta responder. ¿En qué anda Eddie Fitte? ¿Qué sé yo? No, estoy como con intenciones de... Aprendí mucho laburando hace casi 10 años que laburo tanto como para el diario como para el canal. Y... estoy como con ganas de hacer cosas independientes porque entiendo que es un momento en el que las cosas se atomizaron muchísimo y los públicos se fraccionaron un montón, ustedes lo saben, soy un gran fan de ustedes, de hecho muchas veces no he podido ver capítulos de Game of Thrones sin ver sus deconstrucciones de esa ficción y me fascina mucho ese fraccionamiento del público y entiendo que por ahí apuntar a las grandes masas muchas veces tiene un montón de beneficios, pero también un montón de perjuicios, ¿no? Como uno deja de hablarle a la gente que tiene más cerca y que más lo puede comprender, y entiendo que a raíz de eso se da todo el odio que está como flotando en las redes sociales, porque hay mucha gente viendo a otra gente que no entiende y lo primero que se puede despertar es el odio.
Sí.
Entiendo que desde la ignorancia es lo primero que te nace.
Claro. Todo esto para no decir en qué andas ahora, Eddie. Te preguntamos algo súper concreto y igual, la respuesta más conceptual que diste hasta el momento es esta.
Igual unas visiones de los medios, el consumo, redes sociales, impecables.
No, pero yo aparte me encanta hablar de la fragmentación de las audiencias. Eso es algo que me apasiona y podría estar hasta la una hablando de esto, pero me encanta que le preguntamos.
Ahí está, mira, ahí te la tiré. Particularmente para ir a la respuesta y no hacerme el tarado con teorizar la nada, estoy con mi propia productora terminando unos laburos también con Polka para el canal, que entiendo que pueden ser los últimos quizá, hay que ver qué les parece en lo que estamos produciendo con nuestra productora que armamos ahora, y empezando a armar otro tipo de historias más particulares, quizá más de autores, ¿no? De juntar por ahí 4 o 5 cabezas entre las cuales estoy para sentarme a pensar cómo se cuentan las cosas y buscar las historias que siempre me gustaron, que aparecieron en Telenoche, pero contarlas de otra forma y por ahí para otro público, en la forma en la que entiendo que más o menos se acostumbraron a consumir televisión, sea a través de Netflix, Amazon, Hulu o qué sé yo, Canal Metro. Digo, no me importa, pero por lo menos una audiencia que esté más cerca de... ¿Cómo explicarlo? mis intereses, para que me puedan entender un poco mejor lo que estoy tratando de decir.
Sí, es medio un mal que le quedó a todas las los grandes medios, las grandes empresas. Se ve mucho en el cine, por hablarle a todo el mundo, terminás hablándole a nadie. Entonces está...
Eso, Fío. Sí. Gracias.
Sí, sí, eso se ve mucho en el cine, por ejemplo, en las series, en un montón. Y después aparecen esas joyitas que son los que... saben a quién le están hablando y le hablan en el mismo idioma, sobre los mismos temas y demás.
Vamos a tratar eso, ¿viste? Vamos a tratar de ver si... Yo creo que la gente que más o menos consume lo que hago, o sea, cuando escribo por ahí un posteo o la compilación de cuentos o un informe en la tele, más o menos como que creo que tengo identificados al grupo de personas que le interesa eso y bueno, tratar de apuntarles un poco más a ellos... y menos a todos los demás que por ahí lo están viendo o escuchando, leyendo de rebote.
Uh-huh. Y mientras tanto, continuás escribiendo, publicando. Esto lo posteaste en tus sucursales, en las redes sociales. ¿Dónde te podemos seguir? Tus aventuras.
Sí. Arroba Edifite, que es E-D-D-I-E-F-I-T-T-E.
Ya saben cómo te llamás, no te hagas.
La puede terminar en la Universidad de Buenos Aires. Pero a cualquiera que le interese que las cosas que se me pueden ocurrir, estoy en esos lugares.
Queridísimo Eddie, es fantástico hablar
los
con vos, de verdad. Nosotros también.
Les admiro mucho a los dos.
Nosotros muchas también, gracias, y mira lo que te digo, con lo contradictorio que suena, te extraño más ahora que estamos hablando, boludo. Qué van a verte.
Con una chevecha, tío, Ivánche.
Sí.
La próxima la hacemos acá, te venís para acá.
Así será.
Te mando un abrazo enorme.
Cuídense, men, los dos.
Gracias. Eddie Fite nos cuenta sobre su texto, la etimología de la concha de tu madre, era, sí, deconstruyendo un poco la manera en la que hablamos, la manera en la que puteamos, la raíz de esas puteas y qué es lo que encierra. Y como acá somos recultos, en minutos tenemos nuestro club de leyentes. Estamos intercambiando, como todos los viernes a la noche, una recomendación tuya de un libro que te haya gustado muchísimo, que nos cuentes cuál es, que nos cuentes por qué te pegó de esa manera y nosotros te lo cambiamos por un libro nuevo. Hoy tenemos Construcción de la Mentira de Gonzalo Heredia, tenemos 100 películas que me abrieron la cabeza de Nicolás Amelio Ortiz y tenemos Masones Argentinos, El Poder en las Sombras de Mariano Hamilton, que lo veo mucho como lectura en el subte. Hoy tomé el subte un par de veces, lo vi bastante. La que suena ahora es Sia con David Guetta y esto es Flames.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.